Escucha la experiencia, abraza el conocimiento. Sabiduría sonora.
Cada paso que has dado en el camino de la vida, cada lección aprendida, cada sonrisa y cada lágrima, todo eso puede marcar la diferencia en la vida de los jóvenes de hoy.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría Sonora, hoy dedicado a la serie de profesiones, donde vamos a hablar con una persona que, bueno, pues nos va a contar sobre su vida profesional. Hoy tenemos el honor de presentarles y de hablar con un hombre cuya vida ha sido un reflejo de la tradición y de la pasión más generalizada en Ubrique. Nacido en la primavera de 1937, en el corazón de este hermoso pueblo andaluz, Ubrique, como ya digo, Manuel González Barea y su 86 primavera han sido testigos y protagonistas de la historia de la tierra que lo vio nacer. Manuel es un auténtico conocedor de su pueblo, de Ubrique, y desde los inicios del punto de vuelo a Guadalinfo en Ubrique, pues también ha sido un usuario activo y comprometido con este centro y con sus actividades. Pero más allá de las puertas digitales de este centro tecnológico, Manuel es un hombre con muchas facetas y hoy haremos parada y fonda en una de ellas, la profesional. Su vida laboral estuvo profundamente vinculada a la marroquinería, un sector que ha sido y sigue siendo el latido económico de Ubrique y de toda su comarca. Desde su juventud, Manuel se sumergió en el mundo de la piel, primero como aspirante a marroquinero y más tarde como un viajante y comercial de venta de esos artículos de piel que se fabricaban ya hace muchos años en nuestra localidad. Su conocimiento del negocio de la marroquinería no solamente es vasto, sino que también es una expresión viva de la artesanía que caracteriza a este pueblo. En las fábricas y en las carreteras ha vivido y compartido historias que abarcan generaciones y su amor por su familia es un hilo conductor en todas sus experiencias. En futuros episodios tendremos el privilegio de escuchar a Manuel hablar de sus recuerdos como futbolista, una pasión de joven que, bueno, pues lo llevó a jugar en diferentes equipos de la localidad. Pero hoy nos centramos nuestra atención en su vasta experiencia en la marroquinería, en el mundo de la piel, una historia que se entrelaza con la misma historia o la historia local de Ubrique. Únete a nosotros mientras exploramos la mirada de Manuel González Barea, un hombre cuyo legado es una parte intrínseca del alma de Ubrique y cuyas experiencias son una ventana, a la riqueza cultural, social y humana de esta población de la Sierra de Cádiz.
No dejes que tu legado quede en el olvido. Haz que tu historia inspire y transforme vidas.
Buenos días y bienvenidos a Sabiduría Sonora. En esta ocasión tenemos el privilegio de conversar con
Manuel
con
González Barea.
Manuel González Barea. ¿Vale? Un usuario del Centro Guadalinfo de Ubrique. Desde que abrimos, pues no hay día que falle. Y con el que vamos a conocer un tema, o vamos a tratar un tema profesional, de cuál fue su profesión y cómo la llevó a cabo, qué dificultades encontró, qué satisfacciones también se llevó
y demás, ¿vale? En el caso de Manuel, su profesión era la de viajante, ¿no, Manuel?
Bueno, yo terminé el servicio militar el 15 de junio del año 60, y a partir del año 60 ya yo era novio de mi mujer, hoy actualmente, y ya me ofrecieron el muestrario del Manufacturo Alfa para viajar con el muestrario. Y ya en el mes de octubre, noviembre, ya me empecé a relacionar con la fábrica. Y el año 61, el 18 de enero, ya empecé a viajar por la parte de Levante, todo Levante, en Baleares y Andalucía.
Bueno, hay que decir que lo aquí llamamos viajante, pero es lo que sería hoy un comercial.
Exactamente, en este caso, más o menos.
Un comercial de artículos de piel.
Exactamente.
Y ese primer viaje me interesa saber, porque me imagino que la primera vez que viajaste era algo totalmente desconocido para ti.
Bueno, para mí viajar, o sea, salir de viajante con artículos de Pierre Dubrique, con la empresa que yo llamaba, la Fortuna Alfa, pues aquello fue para mí una vida nueva, porque yo jamás había salido de Sevilla para arriba. Uh-huh. Entonces cogimos el tren el 18 de enero, en el tren que va de Sevilla a Barcelona, el catalán, que salía a las 7 menos cuarto de la tarde. Y llegaba a Valencia, que era el primer viaje que hice yo, fue a Valencia, y de ahí ya empecé a navegar. ¿Comprendes?
Pues bien. A buscar otros lugares.
¿Eh?
A expandir los lugares
por claro, el cual toda la parte vendiendo. Toda la parte de Levante, Castellón, Alicante, toda la zona esta de Levante. Hasta llegar aquí estuve, pues, desde el 18 de enero, pues estuve hasta el final de febrero, más o menos. Cuando llegué aquí el primer viaje, pues bastante bien. Empecé a luchar una vida nueva. Y estando aquí, a la semana siguiente, el dueño de la fábrica, que era mi suegro después, bueno, pues fue mi suegro después, me dijo, dice, ya hay, pues, ves preparando el muestrario, que te tienes que ir para Canarias. Y a la semana siguiente de venir de la parte de Levante, cogí el barco en Cádiz, en el Plus Ultra, a las 11 de la mañana, camino de el primer viaje que hice a Canarias.
A Canarias. Y me imagino que hoy tenemos la facilidad de que nos plantamos en cualquier lugar en pocas horas. Pero ese aquello, viaje a Canarias.
Pero aquellos tiempos eran distintos a los de hoy. Yo me marqué en el día 2 de marzo del 1961 y salimos a las 11 de la mañana de un sábado y llegamos el lunes a las 12 de la mañana del lunes.
¿Qué horas, cuántas horas en alta mar?
48 horas.
Pero mira, y el tren me imagino que también, ¿eh? El tren que cogiste a Valencia. El tren que cogiste a Valencia, que también.
Bueno, de Valencia salimos a las 10 menos cuarto de Sevilla y llegamos a Valencia, serían las 8 y media, 9.
¿Sabes? Eso sí, me imagino que era una de las primeras complicaciones que tenía trabajo, ¿no?
Es que, mira.
La cantidad de horas.
Porque, mira, yo tenía una amistad en Sevilla que estuvieron vivían aquí en Ubrique, que les llamaban la familia Zarguero. Y vivían en Sevilla, bueno, de aquí a Ubrique se fueron a Sevilla. Y allí me esperaron ellos y me acompañaron hasta la estación de Córdoba para coger el tren. Y ya pues, búsquete la vida como pueda. Y ahí empecé yo mi vida de viajante.
Y en otras conversaciones que hemos tenido, Manuel, me hablabas también de, que a mí me llamó la atención, lo del kilométrico.
Eso sí, lo que
pasa es que... Explícame bien qué era el kilométrico.
Porque el kilométrico era un billete del tren que tenías para viajar todo el tiempo que, o sea, todo el tiempo que te duraba el kilométrico, que costaba 750, 800 euros valía el kilómetro.
Peseta, ¿no?
Tres mil kilómetros, una cosa así, costaba el kilométrico. Entonces tú con ese kilómetro y bajabas, ¿no?
Hasta como, que gastara. Como el bonobujo, como la tarjeta de transporte ahora. Y bueno, viajante de artículos de piel, imagino que llevaba un muestrario.
Yo llevaba un muestrario con más baúles que la Piqué.
¿Cuántos baúles? ¿Cuántas maletas?
Porque mira, entonces el artículo que llevaba era muchas tucherías, unas tuches preciosas, muy bonitas, Entonces aquello era muy grande, las piezas, algunas piezas eran enormes. Y eso llevaba, yo qué sé. Y eso hay que moverlo todos los días, no veas. Lo que pasa en la estación, en aquellos tiempos, en el año 61, en la estación de Valencia, o las estaciones, había gente con carritos y te llevaban al hotel. Pagaban lo que fuera. Entonces valía 5 pesetas, 6 pesetas, yo no me acuerdo ya lo que costaba llevarte de la estación al hotel.
Cargar con eso, con esas maletas, es que, con esos
baúles. Eso era, lo que digo, más que la piqueo, Y así, porque a veces había que hacer una exposición en los hoteles.
Claro, aprovechabais en la misma habitación, ¿no?
La misma habitación, una habitación grande, tú exponías y allí iban los clientes y te veían. Porque tú no puedes ir. Hombre, había, ya empecé yo a morirme por mí y algunos clientes me decían, tráeme esto y esto y esto. Entonces no, pero mayormente había que hacer exposición, porque es que eso va a llevar estas maletas y volver y sacarlas de ante un cliente. Aquello era enorme, Pepe, enorme.
¿Tu primer viaje a Canarias fue movidito o tranquilo? ¿El primer viaje a Canarias?
No, jamás de los jamás. Yo he estado 43, y me digo, no, 43, sí, 43 años viajando a Canarias, dos viajes al año. Una vez salió estupendamente el mar, y otras veces con el agua al pescuezo. Y yo, sí, te lo digo de verdad.
Claro, se inclinaba, cogía mala mar y...
Pues eso era horrible. Me acuerdo que hicimos un viaje, venía un joyero de Córdoba, y echamos 72 horas. Y aquel amigote de Córdoba, que era joyero, vendía joyas, y resulta que en Ártama le dieron una noticia que la mujer había tenido una niña. Entonces, cuando llegamos a Cádiz, que llegamos sobre las 12:30, las 1 de la madrugada, entonces pedimos, bueno, nos pidió permiso para hablar con la mujer, entonces le dio un permiso para bajar del barco, no podía bajar.
Pero cuando llegaban, por temas de aduana y demás...
Hasta el día siguiente no podía bajar, hasta las 8 de la mañana. Entrara la guardia y toda la gente para inspeccionar el barco, ¿sabes? Entonces, el guardia dice, va usted, y estuvo hablando con la mujer, y le dijo, como digo, le voy a poner Rosa del Mar, le puso ahí, a la niña.
A la niña.
A la niña le puso Rosa del Mar.
Bueno, y anécdotas tendrás un montón. Y bueno, me imagino que coincidías también con otros viajantes.
Mira, he viajado con muchos viajantes de aquí de Urique a Canarias. Parrita, Paco Ramos, muchos, pero Ramos, en fin, Gutiérrez, yo qué sé, los viajantes. Allí en Las Palmas y Tenerife, para allí nos llevamos 14 15, digo, viajantes de Ubrique viniendo de los pies. Muy bien, muy bien, Muy bien. Cada uno con su cliente, pero todos los clientes nos compraban. ¿Comprende? Yo iba a un cliente y te compraba una cosa, otro, y cada uno con su producto y sus cosas.
Pero, hay que poner antecedentes también a la gente que nos escucha en el sentido de que en aquellos años. Había muchas
tiendas,
muchas marcas,
muchas tiendas
a pie de calle.
Entonces a todos los viajantes que iban por allí nos compraban. Entonces era distinto, que yo era.
Ahora con el mundo online y demás, pues
hoy ya no necesita viajantes ni nada. Hoy tú un cliente, o sea un fabricante que ubique, que tenga producto fabricado. Un cliente lo llama, oye, mándame tantas piezas y tal, y al día siguiente tiene las piezas.
Lo tiene allí.
No como antes, que tenía el fabricante le decía, me voy mañana pasado. Cuando llegue allí, mándame lo más pronto posible los pedidos de ataque.
Claro, para poderse...
Para poder seguir trabajando.
A fabricar.
Porque entonces, llegaba el mes de junio, que cuando íbamos para Canarias, a mediados de junio, y ya cuando llegaba allí, venga, el primero que un cliente que haga,
lo manda corriendo.
Manda para acá rápidamente manda los pedidos. Y así.
Imagino que también de todos esos viajes y de esos clientes que tuviste, aún conservas amigos y conservas relaciones.
Amigos tengo yo hasta el infierno. No, verdad, sí. Mira, a Dios gracias tengo buenos clientes En Castellón tengo un cliente estupendo, pero un cliente bueno, que ya no tiene fábrica, o sea, no tiene tienda, porque ya la vendió. Su madre también murió hace poco también, con los veintitantos años. Y después tengo en Las Palmas y en Tenerife. Gente que me dice, Manuel, porque yo llamo muchas veces en Navidades a las personas estas que tengo mucha confianza con ellos, para felicitarlos y esas cosas, ¿no? Y siempre me dice, Manuel, así vienes por aquí a dar un pasito, hombre. O sea, que tengo buenos recuerdos.
Sigues teniendo ese contacto.
Sí, porque mira, parece que no, pero yo no sé, cada uno puede llevar su vida como quiera. Pero yo he hecho muy buenos clientes y tengo buenas amistades. Te lo digo la verdad, como estamos aquí charlando.
Claro.
Lo que pasa es ya que hace, mira tú, son 21 años ya lo que no voy por allí.
Claro, ya, hombre, el contacto no es igual, pero...
No es igual, pero tú tienes siempre la llamada para hablar con él y saludarlo, por lo menos. ¿Qué es así?
Claro. Manolo, como buscamos también con estos audios que intentamos un poco pues transmitir esa idea de superación, de que seáis un poco... precursores, la gente joven que hoy en día, bueno, pues tiene tantas dificultades para trabajar y demás, imagino que en aquel entonces también teníais esas dificultades, eran otros tiempos, pero me imagino que tuviste que poner mucho de superación tuya pues para eso, ¿no?
Yo he puesto todo mi interés en el mundo para salir para adelante. Yo tenía 23 años y pico para 24 años, iba a cumplir yo en mayo. Con 24 años, pues tú tienes para adelante. Y otra cosa importante, porque salir de tu casa sin tabaco. Hombre, yo sin tabaco. A mí me pusieron 3.000 pesetas. Y fue lo que podía hacer. Me pusieron 3.000 pesetas. Para viajar. Y dice, ¿te hace falta más? Me llama.
Bueno, que es una
fuerte. Entonces sí, había que llamar aquí a la fábrica. Para que te mandaran fondo. Entonces te mandaban 300 pesetas, 400, lo que tú necesitabas, te lo mandaban. Para ir descontando después. ¿Sabes?
Pero vamos, que habrás tenido que pasar mucho porque en aquello entonces, bueno, hombre, ni los hoteles son como ahora, ni aquello eran pensiones seguramente.
Lo primero que fui yo a Valencia, a un hotel bueno, ¿eh? Eso ahí. Después yo me empecé a coger pensiones más baratitas. Porque
claro,
yo te quería ganar dinero y tienes que ir mirando la pela.
Sí, hay que esforzarse, por supuesto, hay que sacrificarte un poco.
Yo me he sacrificado muchos años. Hombre, porque yo he estado 43 años, Levante, Baleares, Canarias, dale que le pego. Y después cuando venía, empezó a trabajar la fábrica. Me pegaba un sueldo. Semanalmente, ¿no? Porque fuera.
Sí, ya entrabas en la dinámica de la producción de los artículos.
Claro. Entonces me daban puesto a trabajar en la fábrica, ve haciendo y esto.
Claro, porque los viajes, como tú has dicho, eran dos veces al año.
Porque antes de salir viajante yo he sido petaquero. Yo tuve una fábrica de los Cabecitas, los hermanos Cabecitas, enfrente a la gasolinera, a Vieja. Allí estaba la fábrica de los Cabecitas. Y allí estuve trabajando yo un poco de tiempo con ellos. Fue un tiempo, por lo menos 2 años y pico.
Algo que me imagino que te resultó bueno también para tu labor como...
Hombre, claro, para el país.
Y para producto llevaba en las manos.
Y para conocer el artículo.
Claro, claro. Podías explicarlo y podías...
Para tú como podemos defenderte y explicarle al cliente lo que tú llamabas de reventación y esas cosas.
Claro, te dan un recurso más para poder
demostrar,
o para poder vender.
Que no iba a tonta y ciega. ¿Vale? Iba a tonta y ciega porque tú no habías salido de tu pueblo. Donde yo estoy yo, Cádiz, Sevilla, Ronda, Jerez, ya está.
Y poco más.
Poco más.
Y de buena a primera, pues te veías en capitales
como Valencia. Y de buena a primera te metes ese viaje de ya está. Pero muy bien, muchas gracias, de verdad, adiós, de verdad, yo...
¿Te compensó?
Sí, totalmente.
ya no solamente económicamente, me imagino que, bueno, pues
para hombre, sacar a tu familia adelante. Económicamente me vamos, yo creo una familia y a base de trabajar, porque eso es así, Pepe.
Sí, que eso no ha cambiado hoy en día.
Eso no cae del cielo.
Si queremos salir adelante, el trabajo
es... Porque tú ibas a los viajes, ibas al tanto por ciento. Si vendías, no cobrabas. Si vendías, cobrabas. Si no vendías, estabas entrampado.
Claro, pues habías tenido que pagar tu viaje.
Viaje y gasto de viaje. Y tú estabas 20 días fuera de tu casa. Eso requiere unos gastos, ¿no?
Claro.
Viaje, comida, todo.
Sí, sí.
Y eso hay que moverse. Puerta por puerta moviéndose.
Incluso gente
que no caía del cielo, Pepe.
No, me imagino que no. Y además, ya digo, en aquellos tiempos donde los transportes eran como eran, donde los alojamientos eran como eran, y con ese volumen de baúles y maletas que...
Y también una cosa, yo cuando empecé, compré mi coche, el primer coche que compré yo, fue en el año 69.
¿Qué coche te compraste?
Un 124 Furgoneta.
¿Y te fuiste con él también de viajante o...? ¿Viajaste alguna vez con el coche o...?
A Canarias siempre lo llevaba yo.
Ah, te lo llevaba.
Cargado de maletas. Cogí el barco en Cádiz y para Canarias. Ibas a Tenerife y de Tenerife a Las Palmas y de Las Palmas para Cádiz otra vez. Hemos estado allí 20 días trabajando con el coche por ahí para abajo. Ya está.
Claro,
y cargado de maletas.
Es importante porque ahora se conoce Ubrique mucho por las marcas de lujo y demás.
Pero ya no te hace falta.
Pero en aquellos entonces era lo que decíamos, que no, bueno. Eran comercios, eran tiendas.
¿Te buscas a ti?
Eran comercios y eran tiendas.
Tiendas. Aquello era tiendas todo. Tiendas más chicas, más grandes, pero cada uno tenía que iba a consumo y iba a vender.
¿Aprende? De acuerdo. Pues muchas gracias, Manolo.
No,
muchas gracias. Seguimos hablando contigo de más cosas.
Pero Manolo también es
taurino, le gustan los toros. Vamos a hablar un día de toros.
Pero aparte de esto, lo que estamos hablando del viaje y esa cosa. Esto es más largo y tendido, ¿eh? Hay que seguir hablando de...
Yo sé que tú lo has contado, que has llevado un recuento. ¿Cuántos viajantes llegaron a existir? Bueno, todavía habrá alguno por aquí.
¿Tú tienes una lista?
Yo sé que me has dado una lista, pero para que lo sepa la gente, ¿cuánta gente llegó a llevar el artículo de piel por
170, toda España? 170 y tantas personas saco yo de aquí, de Ubrique. Aparte... ciertos señores que viajaban de, por ejemplo, de Madrid, bueno, a Mallorca, de ciertas personas, bueno, ciertos fabricantes de Ubrique que tenían representantes y le hacían el viaje a Mallorca o a Canarias. ¿Ves? Esa parte.
Pues ahí queda, ciento y pico personas.
No, que además, tú tienes la lista ahí, Pepe.
Sí, yo tengo la lista que tú me has pasado.
Y algunos
que la publicaremos en el blog para que...
Y algunos que los han metido ahí en la lista que todavía para meterlo, ¿comprendes?
Perfecto. Pues muchas gracias por tu conversación.
Compartir
tu experiencia y tu sabiduría.
No, hombre, mi sabiduría. Cualquier cosa que tú me preguntes, yo te explico más o menos el desarrollo de su tiempo, ¿no? Y la vida que... Porque está todos los días, desde las 8 de la mañana, preparado, buscando el sustento que no te falta a ti ni a familia.
Importante
eso. Eso es muy importante, Pepe.
Pues nada, aquí queda nuestro primer capítulo de Sabiduría Sonora y espero que, bueno, pues os haya gustado, que se suscribáis a los podcasts que vamos a ir teniendo y que sigáis este canal, pues, con todas las personas y todos los usuarios que van a ir pasando poco a poco por nuestro podcast Sabiduría Sonora.
Cuando tú quieras cualquier cosa, nos sentamos y seguimos hablando del tema. O no, el tema o el tema que tú quieras poner al día.
Únete a Sabiduría Sonora. y déjanos grabar tu voz, tu historia, para que trascienda el tiempo y llegue a oídos sedientos de conocimiento e inspiración.